estar informado.
Recta final de la campaña catalana ante un escenario incierto que apunta a una victoria del PSC. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Todos los partidos tratan de arañar votos, aunque todas las encuestas señalan al PSC, como dices, ganador. Eso sí, sin mayoría suficiente para gobernar. Tampoco está claro que los partidos separatistas sumen lo suficiente. Sus rivales, sin embargo, no bajan los brazos, aspiran a dar la vuelta a las encuestas. El propio fugado Carles Puigdemont ha pedido a los suyos un último esfuerzo que les permita dar la campanada. Para intentar evitarlo, Pedro Sánchez ha añadido a su agenda un mítin que no estaba previsto. El objetivo es ganarle un par de escaños más al PSC. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha decidido ampliar su presencia en campaña y al cierre en Barcelona añade un mítin más este mismo jueves de respaldo a Salvador Illa. Ya va a ser en Vilanova y la Geltrú, en las dos incursiones hasta ahora en la contienda del presidente. Tras su paréntesis de reflexión, la militancia socialista ha respondido y ha azuzado las expectativas. Las encuestas de la Moncloa muestran a Illa rondando los 42 escaños, unas cifras desconocidas para el PSC desde la etapa de Pascual Maragall en los años 90, pero la intención es mover un par de asientos más en el cómputo final, movilizando una bolsa de entre 200.000 y 300.000 electores que votan en las generales pero se quedan en casa durante las autonómicas. Y ahí es donde entra en juego Sánchez y sus llamamientos a una participación máxima. En Ferraz, precisamente, subrayan los perfiles complementarios de Pedro Sánchez y Salvador Illa.
Nuevo choque diplomático del gobierno de España con Israel, esta vez por culpa de una carta que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha enviado a las empresas españolas presentes en aquel país. Les pide que tomen medidas para no colaborar con el genocidio en Gaza. Lo explicaba él mismo en declaraciones a Televisión Española.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
La embajada israelí en Madrid ha respondido con un comunicado. Sin citarle, acusa a quienes demonizan a Israel de dar alas a Hamás. La parte socialista del gobierno se ha desmarcado. Dicen que no conocían la carta de Bustinduy y recuerdan que la postura oficial la fija el Ministerio de Exteriores. Fuentes del departamento de José Manuel Álvarez insisten en que Israel y su pueblo son amigos de España, aunque le pide que respete los derechos humanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Casa Real Española dejó sin gastar unos 710.000 euros de los 8,4 millones que tenía asignados dentro de los presupuestos generales del Estado para 2023. La institución ha hecho público el desglose de sus gastos en el pasado ejercicio, además del listado de todos los obsequios recibidos. Casi la mitad de los gobiernos autonómicos hicieron regalos a la familia real en 2023, Carmen Lavallén.
El 56% del presupuesto de la Casa del Rey se destinó en 2023 a los gastos de personal, una partida que incluye los casi 300.000 euros que percibe el rey Felipe, los casi 150.000 de la reina Leticia y los 121.000 de la reina Sofía. En total, el año pasado la corona gastó algo más de 7,7 millones de euros y dejó algo más del 8% del presupuesto total sin gastar, 710.000 euros según los datos dados a conocer por Zarzuela. El mayor gasto se destinó a la compra y actualización de productos informáticos, más de 680.000 euros, 10 veces más de lo que costó el catering de la fiesta nacional, mientras que el almuerzo oficial ofrecido por los reyes el día del 18 cumpleaños de la princesa Leonor salió por más de 25.000 euros, todo en un año en el que la familia real recibió 301 regalos institucionales, la mayoría libros, reproducciones en miniatura, láminas, obras gráficas, pañuelos y joyas.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, sacerdote responsable de migraciones en Getafe.
Lo que tenemos que hacer para ese en las parroquias, en las comunidades, es sensibilizar sobre esto y trabajar para que seamos comunidades abiertas, que perdamos el miedo a las personas que vienen de fuera. Muchas veces tenemos miedo a lo diferente, ¿eh? Y al contrario, entonces, y hacer ver que acoger a una persona que viene de fuera no es un problema, sino que es una oportunidad y es una riqueza, porque nos van a aportar mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado, que eso es lo más importante, que estés acompañado y que te sientas acompañado a través de la radio. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta pues hacerte sentir bien, que mires a la derecha en tu camión o en tu garita o a lo mejor en tu cama y que aunque estés solo en lo físico, sientas que tienes gente a tu lado. Los ponedores de calles, el motor de España en la madrugada. Gracias por elegirnos. Claro, nosotros seguimos adelante poniendo las calles a esta tercera hora de la madrugada. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, darle los buenos días a Carlos Herrera, pero hasta entonces vea qué tenemos preparado para los ponedores. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, un tema que está relacionado con las emociones. Hoy nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere nos va a hablar de una sensación bastante común. La idea de insatisfacción merodea por la mente de muchos y seguro que los ponedores conocen esa sensación. Y luego tenemos un jueves muy viajero porque Mar Gómez va a estar por aquí para ofrecernos la oportunidad de hacer un viaje muy especial, donde el tiempo, Pulpo, va a ser uno de los protagonistas.
Genial. Bueno, pues con esto y con muy buenas canciones, seguiremos poniéndole las calles a este jueves 9 de mayo de 2024. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ahora te mereces una buena canción como esta de Bob Dylan. Dylan, Knockin' on Heaven's Door, la original, luego la gran versión de los Guns N' Roses. Es una delicia hasta ahora estar escuchando canciones tan interesantes en este día en el que estamos hablando de, bueno, pues de esas situaciones críticas en algunos momentos donde estamos hablando del uso de la violencia. Hay que reflexionar, son respuestas y testimonios bastante duros. Es verdad, estamos aquí hablando y compartiendo pues testimonios y pensamientos en voz alta y con el máximo respeto. Por ejemplo, si entran a robar en casa, ¿cómo nos podemos defender? ¿Cómo funciona la legítima defensa en España? ¿Alguna vez, por ejemplo, a ti, ponedor, te han entrado a robar? ¿Cómo te has defendido? ¿Qué crees que harías si te sucede algo así? Porque hasta ahora, afortunadamente, y Dios lo quiera, no te ha sucedido. Claro, vea, es un no parar de testimonios minuto a minuto a través de las redes y del teléfono de este estudio.
Bueno, tenemos a Teresa, por ejemplo, que nos ha escrito en Facebook, ella es de Madrid, dice, yo la verdad, Pulpo, nunca me he visto en una situación de violencia entre otras personas y creo que yo nunca saldría en defensa de cualquiera, llamaría al 112. No es falta de empatía, sino que soy consciente de que mi vida es importante y la pongo en peligro. Jamás la pondría en riesgo por nadie. Eso sí, otra cosa es ya si estuvieran mi marido o mis hijas implicados. Dice, nunca me han atracado, pero estoy segura que les daría a todos sin oponer resistencia. También Miguel Ángel dice, pues yo he intervenido dos veces cuando he visto un caso de maltrato y en las dos casi me pega luego la propia mujer. En mi casa el que entre, pues ya veremos, yo no soy un salvaje, no voy a matar a nadie si puedo evitarlo. Pero y tengo conciencia, dice, pero en el caso del boxeador, por ejemplo, pienso que va a buscar al otro, que era un personajazo. Se podría haber evitado si todos le hubiéramos atizado al muy imbécil, dice Miguel Ángel. Le pega una buena y en un juicio, si lo denuncia, va a tener que pagarle las lesiones, que es lo que comentaba el abogado con el que hemos hablado. Y luego tenemos a Pachi, que él cuenta otro caso similar al que hemos conocido estos días en León. Dice, hace muchos años fuimos testigos de que un cinturón marrón de taekwondo puso a caldo a tres. Dice, la historia fue que le pincharon un globo a su hija. Y él amablemente les dijo, oye, comprarle otro a la niña porque le habéis pinchado el globo. Claro. Dice, ¿qué ocurre? Que era, era cinturón marrón de taekwondo, pero eso no lo sabíamos en ese momento. Claro. Pero era pequeño, era muy bajito. Y entonces, como le vieron chiquitito, los tres le fueron a dar, le pegaron un empujón y le tiraron al suelo. Claro, cuando se levantó, les dio un guantazo a cada uno.
Le ningunearon y fíjate la que le metió, ¿no?
Y dice tres. Que cayeron al suelo. Claro. El hombre dijo que iba a ir a la policía para explicar lo que había ocurrido porque él tenía miedo de que tuviera algún problema al ser cinturón marrón de taekwondo. Y entonces fuimos nosotros los testigos, en aquel momento no había móviles, los que le dijéramos que no se preocupara por la denuncia porque nosotros no le habíamos visto pegar a nadie.
Bueno, pues vamos a ir conociendo un montón de historias que nos estáis dejando, estas a través de facebook.com/poniendolascalles y luego mensajes de WhatsApp. Cristina Platero no para de sacar audios, no para de leer los mensajes, de integrar a la audiencia en este programa de radio, que es lo más importante, la voz y el voto que tenéis vosotros, la audiencia, los ponedores de calles, en torno a los temas diferentes que cada día lanzamos en este programa de radio. Vamos, Mariano, con la primera, con el primero de los testimonios de esta tanda.
Buenas noches, ponedores. Hola. Y Jesús, placa blanca de Isca. El temita de hoy, pues mira, ese es el mayor problema que tenemos los vigilantes. La proporcionalidad. Que te están vacilando y vacilando y venga poniéndote al límite y venga y uno o dos o tres o los que sean. Pero hasta que no te toquen, no les puedes ni reducir ni nada. Bueno, reducir, bueno, sí, pero... O claro, no les puedes dar con la porra. Proporcionalidad. Hasta que no te claven el cuchillo, como quien dice, pues no puedes hacer.
¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Jesús. Es que es eso. Y son los testimonios que vosotros, que estáis ahí al pie del cañón, con vuestros riesgos, trabajando en eso todos los días, lo que mejor podéis hacer es hoy libremente y sobre todo con respeto y con la veracidad de vuestra propia experiencia, nos lo vayáis contando a través de las redes sociales o del teléfono de este estudio, que es gratuito, el 950-6006. Vea, es que los vigilantes también lo pasan mal.
Sí, en el caso de la proporcionalidad es lo que se pide, claro, y es que es así. O sea, te tienen que pedir proporcionalidad, porque si no, tú imagínate, viviríamos asalvajados. Tú no puedes, porque alguien te diga chulo o porque te insulte, no le puedes pegar un porrazo en la cabeza. Pero claro, ese es el problema. ¿En qué momento entiendes tú hasta dónde te va a atacar la persona que se está enfrentando a ti?
Claro.
Si es lo que yo estoy diciendo, es esa reacción humana en la que tú te ves en peligro y cómo reaccionas.
Bueno, pues vamos a seguir conociendo historias. Vamos a por el 2 de 3.
Buenos días, buenas noches ahí en España. Mira, no, Pulpo, yo voy a vender la casa y lo que voy a hacer, me voy a ir a vivir para el Leroy Merlin, ¿entiendes? Entonces, si viene el agresor, ¿con qué viene el tío? Con un hacha, me cojo la hacha. Con un martillo, me cojo el martillo. Con una motosierra, le digo, espera, espera que voy a buscar la motosierra.
Bueno, muy bien, te lo tomas a guasa, pero bueno,
está buscando la proporcionalidad.
Claro, tiene todo el sentido, claro, en base a la proporcionalidad. Si entra con un tanque, pues hablo con el ejército de tierra y que me preste uno.
Madre mía, es que es tozudo, la situación.
Pero es una respuesta perfecta que le puedes dar a la justicia, porque a lo mejor ese juez te condena o no te condena, pero tiene que decir, ah, es verdad, pues usted se ha defendido con el mismo instrumento que el ladrón, que el chorizo, que estaba en su casa. Le quería atacar. ¿Ahí qué dice la justicia?
Claro, no lo sé, porque no he estado en multitud de casos como estos. Pero los que se han conocido, sí que tienes un atenuante. Por ejemplo, el hombre del que hablábamos, el que ha sido condenado por homicidio después de disparar a un ladrón que entró en su casa, ha sido condenado, pero no a los mismos años que cualquier otra persona que tuviera disparado en la calle, por ejemplo.
Me gusta la palabra atenuante.
Claro, claro, es que se van sumando. Si la persona te ha atacado a ti primero, si estaba en tu casa, si tú has tratado de defenderte, pero lo que no te quita nadie son los 4 años que creo que le han caído al hombre. Eso no te los quita nadie, pero claro, no son 16.
pero la palabra atenuante me gusta como suena.
Sí.
Atenuante. Me gusta cómo suena.
Vamos a ponerla en algún...
No me mires así.
¿Qué quieres, que te haga una plaquita con
no,
ella?
No, quiero que me hagas, pues que me la pronuncies otra vez.
Atenuante.
Perfecto, me gusta mucho. Vamos a por la 3 de 3 de esta tanda.
Saludos, muy buenos días allá en España. Les habla Héctor Alcaide Delgado desde la ciudad de Winter Haven, Florida, puertorriqueño residente en este estado. Entiendo, muy interesante su programa. Entiendo que un cuchillo es un arma mortal y por lo menos aquí en Estados Unidos y muchos países aplican lo que se denomina la doctrina del castillo, donde tú tienes derecho a defender tu hogar, claro, con la misma fuerza proporcionada, pero no es un agravante en contra tuya, todo lo contrario, se convierte en legítima defensa al solo tú observar a una persona que entra a tu hogar, ejemplo, de madrugada, tienes derecho a defenderte usando fuerza letal si fuera necesario. Gracias, muy, muy, muy buen programa. Les oímos acá en Estados Unidos. Gracias, bye.
Gracias a ti, Pulpo y oyentes, aquí Pachi desde Palma de Mallorca. Un placa blanca, haciendo ronditas y escuchando la mejor emisora. ¡Soy un ponedor!
Muchas gracias, Pachi. Me encanta escuchar los testimonios que nos estáis dejando. Es que es muy importante. O sea, nosotros aquí tenemos los datos que nos mandáis. Tenemos la experiencia que nuestra propia vida pues hayamos podido tener en mayor o en menor medida, pero donde esté el testimonio de la gente de las cosas que ha vivido, me parece súper interesante lo que estamos viviendo hoy en Poniendo las Calles, ¿eh, Bea?
Totalmente, y además es una situación en la que, bueno, pues no sabes muy bien cómo puedes reaccionar, y es lo que nos están contando los ponedores que han vivido algún suceso, que han sido testigos de algún altercado, algún episodio violento, y cómo han reaccionado ellos, nos lo están contando.
Oscar Morales, por ejemplo, acaba de, vamos, hace tres minutos ha dejado un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Procedo a leerlo. Dice: hola Pulpo, buenas noches. Yo he sido portero durante 10 años y siempre, siempre hemos estado abandonados en todos los temas de defensa hacia nosotros y hemos visto de todo y para todo. Me parece vergonzoso que en este siglo, digamos que estamos en la edad de piedra, nos manda un abrazo y dice que no puede entrar en directo porque le he invitado a participar, pero prefiere que no. Pero Óscar, agradezco un montón lo que nos cuentas, porque está un poco al hilo, en el hilo de lo que estamos comentando hoy, bueno, pues del uso de la violencia para defendernos, ojo, de los que nos están atacando.
Claro, al portero le ocurre en parte lo que al vigilante de seguridad y lo que le ocurre a cualquier miembro de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos tienen que reaccionar de forma proporcionada, porque también hay veces que se han visto casos de desproporción,
claro,
en los que incluso alguien ha entrado a robar, por ejemplo, un banco con una pistola de juguete y se le ha disparado. Claro, es que es una situación, porque tú no lo sabes en ese momento, que la pistola es de juguete, pero es desproporcionada la medida.
Pero es que esto es así. Bueno, vamos a seguir leyendo enseguida los mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, y también a través de facebook.com/poniendolascalles. 3:18, hora menos en Canarias. Mira, hoy te traigo un tema que es bastante importante. Al margen de lo que estamos hablando de la proporcionalidad, del uso de la violencia, de la seguridad, de cómo protegernos, este tema es bastante importante, porque es verdad que últimamente me he encontrado con este problema. Y así creo que bueno, pues que es algo sobre lo que debemos reflexionar todos los ponedores, los que estáis al otro lado de la radio. Y es la enorme insatisfacción, bueno, pues con la que parece vivir algunas personas todos los días. Es verdad que hay momentos en la vida en los que, bueno, nos enfrentamos a ciertas crisis vitales. Dejas los estudios, por ejemplo, y no sabes muy bien qué hacer. Dejas tu primer trabajo y no tienes muy claro el camino. Tienes tu primer hijo y vives joder, pues, ¿qué te voy a contar? En una auténtica montaña rusa, a todos nos ha pasado. Y claro, parece que tenemos que estar constantemente adaptándonos a la piel, a la vida que nos está tocando vivir en ese momento y a la que esta nos trae, ¿no? Y claro, obviamente, esta vida no viene con un libro de instrucciones, ni vamos diciendo y diciendo según vamos viviendo. Es que esto es así, es la experiencia de la vida, del día a día. Pero claro, nos pasa también que queremos vivirlo todo y queremos hacerlo de la forma más intensa posible. Queremos vivir cada etapa tal y como está establecida y a la vez, pues claro, no queremos vivir en la rutina. Claro, no me extraña que todo esto nos genere tanta insatisfacción. La mente humana es un misterio que solo podremos descifrar en la medida en que vamos reflexionando. Así que un jueves más le pido ayuda directamente a nuestra psicóloga, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, que como cada jueves está aquí poniendo las calles con nosotros. Macu, buenas noches, bienvenida.
Hola, Pulpo, muy buenas.
Gracias, madre mía, te hago... ¿A qué horas te hago entrar en el programa? 3:21, hora menos en las Islas Canarias. Cuéntanos un poco a los ponedores de dónde viene toda esa aparente insatisfacción.
Bueno, pues es cierto que a todos los seres humanos nos sucede de alguna manera, ¿no? Que tenemos esa especie de intolerancia al aburrimiento, a que las cosas aparentemente sean estáticas. Y bueno, pues viene un poco al hilo o ligado con ciertos momentos de nuestra vida en los que, bueno, pues tenemos unas crisis vitales que tienen que ver con ese sentimiento de estar un poco perdidos. Generalmente suelen coincidir con momentos vitales importantes en los que de repente pues tenemos que hacer un proceso de adaptación pues mucho más grande, ¿no? Y es un proceso absolutamente normal, ¿no? O sea, los seres humanos estamos bueno, pues de alguna manera pues pasando por una serie de etapas normales en nuestra vida y de repente aparece un cambio que nos obliga a desarrollar una serie de características o de recursos, ¿no? Para adaptarnos a esa situación. Esos momentos habitualmente no son fáciles, hay algunos que son un poco más fáciles que otros y bueno, pues siempre hay algún momento en el que pues nos genera pues cierta resistencia, pues no queremos que ese cambio suceda de la manera en la que está sucediendo, nos rebotamos, bueno, hay cierto proceso que tenemos que suceder y bueno, pues luego aunque nos contemos que no, pues hombre, los seres humanos generalmente somos rutinarios, aunque haya una parte de nosotros que esa rutina nos genere insatisfacción porque lo que nos gustaría sería poder vivir todo lo que tenemos intensamente, ¿no? Como si fuera el último día.
Es que esto es tan interesante, los ponedores tienen que estar disfrutando de lo que nos estás contando. Porque es verdad que nos cansamos, que hay etapas en la vida en la que ya nos aburre una situación, del tipo que sea. Pero claro, por otra parte, a veces sentimos lo contrario. Es decir, que cuando acabamos una etapa vital, Macu, nos sentimos satisfechos. Como que tenemos todo tipo de reacciones, ¿no?
Sí, hay cierta incongruencia, ¿no? En algunos aspectos. Y esto es relativamente sencillo de entender, ¿no? Al final tenemos varios elementos que están, digamos, entrando en conflicto los unos con los otros. Por un lado, estamos absolutamente sometidos a las comparaciones, ¿no? Digamos, como si de alguna manera en la sociedad estuviera escrito que hay que pasar por determinadas etapas vitales. Y si te las pierdes, da la sensación un poco pues que eso no lo has cumplido, que no eres exactamente igual que los demás, que te has perdido ese momento vital importante que otros a tu alrededor lo han cumplido, ¿no? Incluso estamos socialmente un poco presionados, ¿no? Si no tienes hijos, ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo la boda? ¿No? O sea, estamos constantemente recibiendo estos mensajes de que esas son las fases por las que tienes que pasar y cuando las pasamos nos da cierta tranquilidad o cierta... alivio, por un lado, porque de alguna manera, digamos, como que somos parte de un todo, ¿no? Y hemos cumplido esas etapas que todo el mundo cumple, pero también es cierto que tenemos una sensación constante, digamos, un poco de necesidad de exprimir el tiempo, ¿no? O sea, esto sucede porque de repente hay momentos y además cuando más mayores nos hacemos, más acentuado esa sensación que tiene que ver con que la vida es una, que llega un momento en el que los días no se repiten, con lo cual pues todo lo que no vivas ahora pues ya no lo vas a poder vivir. Entonces lo que se nos acaba quedando es un poco esa sensación de ¿y si me pierdo algo? ¿Y si no he exprimido suficiente las cosas? ¿Y si no he sido capaz de disfrutar suficientemente de las cosas que tengo a mi alrededor? ¿Y si resulta que por tomar esta decisión de casarme me he perdido viajar? No, entonces al final nunca terminamos de estar 100% a gusto con las decisiones que tomamos porque cuando tú tomas una decisión hay otras cientos de millones de decisiones que podías haber tomado y que no has tomado, y que son esas cientos de experiencias que en ese momento te has perdido, ¿no? Y aunque es algo habitual y normal y un proceso lógico de la vida, pues a veces nos rebotamos un poco con esa sensación, ¿no?
Uh-huh. Me parece tan interesante, Macu. Hombre, yo tengo la sensación, y lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión, que no es bueno sobreestimular a los hijos. Lo digo más que nada porque, claro, quizá ahí pueda estar el origen de que nos imponemos eso de estar siempre haciendo cosas útiles.
Sí, o sea, al final hay una cosa que es objetiva, ¿no? Y es evidente. Y es que al final, bueno, pues los seres humanos estamos absolutamente sobreestimulados a todas horas, ¿no? Con información, con lo que hacen los demás. Y encima, además, ahora, bueno, pues tenemos otra serie de mecanismos o recursos a nuestro alcance que hacen que esa información sea más y encima más rápida. Con lo cual, pues, de alguna manera, bueno, pues siempre estamos dudando de las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Será la buena? ¿Me estaré equivocando? ¿Debería haber tomado la decisión de otra cosa? Ahora ya tengo muchísima más libertad para decidir, para saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué quiero hacer con mi tiempo, qué no quiero hacer con mi tiempo. Luego, evidentemente, claro, estamos rodeados de personas que viven diferentes cosas y eso nos genera a nosotros un impacto emocional. Si hay alguien que de repente, y esto nos sucede a todos, si de repente yo estoy rodeado de personas que se casaron y de repente empieza a haber divorcios y tragedias y dramas y demás con respecto a todo lo que tiene que ver con el matrimonio, por ejemplo, pues evidentemente eso deja una huella y hace que pues la próxima vez pues a ti te genera cierto miedo casarte, ¿no? Pues eso es un elemento absolutamente inherente al ser humano y es normal, porque obviamente pues no nos podemos separar de nuestras emociones, pero sí que es cierto que al final esta sensación de puedes elegir, es el momento de elegir, es la última oportunidad, porque la vida solo es una, esto a muchas personas les genera muchísima ansiedad, ¿no? El no saber si están gestionando bien su tiempo, si están explotándolo o exprimiéndolo lo que deberían, ¿no? Y lo que quieren, y efectivamente pues esa sensación constante de buscar su sitio, de no terminar de ser felices, de que no llega la persona perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta. Entonces quieren estabilidad, pero a la vez quieren exprimir el tiempo al máximo posible, y al final esto hay mucha gente que se pierde mucho ahí, ¿no? Que lo pasa muy mal, que pues tiene cierta ansiedad ante esto, ¿no? Y que a veces pues hay gente a la que le cuesta mucho gestionarlo, ¿no?
Uh-huh. Claro, lo que estás contándonos aquí en Poniendo las Calles, Macu, estás hablando de las comparaciones, que es verdad que se incrementan hoy en día con el uso de las redes. Porque claro, todos cuentan lo que hacen. Por supuesto, muestran lo bueno, lo positivo, lo bien que les va la vida.
Eso es, sí. Efectivamente, hay ciertos elementos que hacen la historia más complicada. Una, efectivamente, son las redes, porque efectivamente lo que hacemos es tener más gente con la que compararnos, más realidades, que al final efectivamente son realidades que están distorsionadas, porque son realidades, digamos, ¿no?, que intencionadamente tú pones encima de la mesa. Pero claro, implica pues que hay más personas con las que compararse, pero además también hay otra serie de elementos que también de alguna manera hacen que la historia sea más complicada, ¿no?, que tienen que ver pues con no solamente las redes en sí mismas, sino, por ejemplo, pues todo tipo de recursos que tenemos ahora para comunicarnos de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, si tú hace unos años tenías un problema sentimental o tenías un problema con una amiga y pues eso te podía generar un malestar y tomar una decisión que no sabías si tomar o no tomar, para tú poderlo compartir con otra amiga tenías que levantar el teléfono, que tu amiga estuviera en casa, que pudieras estar disponible, que pudieras dedicar un tiempo a hablar. Y a lo mejor en ese tiempo que hubieran pasado, en el mínimo de los casos, un par de horas o tres, quizás tu emoción pues estaba más calmada, estabas más tranquila o más tranquilo, has podido sopesar y cuando llegas a la conversación llegas de una manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo me pasa algo y automáticamente, según me está pasando, le estoy mandando un audio, no a una amiga, sino a 15 diferentes. Tengo 15 versiones diferentes, sí, de las, exacto, cosas, entonces la estimulación es muchísimo más grande y muchísimo más rápida, ¿no? Esto encima, además, si le sumamos a todos los mensajes a los que estamos constantemente sometidos, de que eres libre, tú puedes elegir, obviamente tu poder como persona está en tu capacidad de decisión, tienes todo en tu mano para poder decidir. Ahora ya hay muchísimas alternativas y todas ellas son válidas, ¿no? Todas las decisiones que tú tomes en tu vida, pues son válidas, ¿no? al final, pues todo eso hace que el marco sea tan grande que a veces, bueno, pues eso produce mucha ansiedad. Y al ser humano, aunque se cuente que le gusta tener muchas alternativas, pues cuando tienes muchas alternativas tienes mucho más posibilidades de perderte, ¿no?
Ya. Macu, ¿y todo esto tú crees que son fases de la vida? Quiero decir, como que llega una edad a la que todo este tipo de cosas nos importan menos y, claro, les dejamos y les damos menos relevancia. ¿Crees que esto es así?
Bueno, yo creo que hay momentos vitales en los que este tipo de cosas cobran más sentido. Generalmente lo que decimos, ¿no? Suele ir de la mano con momentos vitales importantes en los que de repente pues tienes más posibilidades de perderte tú de alguna manera. Pues, por ejemplo, obviamente en el momento en el que tú decides o no decides formar una familia, sabes que hay una parte de ti, entre comillas, que vas a perder, ¿no? O sea, digamos que hay un trocito de ti que vas a perder para ganar otro, ¿no? Entonces, pues suelen ser momentos en los que esto aparece de alguna manera, pero sí que es cierto que, bueno, a medida que vamos creciendo, tenemos cada vez más la sensación de que obviamente la vida se acaba, y entonces sí que hay ciertos momentos en los que solemos mirar mucho atrás las decisiones que hemos tomado, lo que hemos o no exprimido el tiempo que teníamos, si hemos sido capaces o no de disfrutar de las cosas. Y entonces, bueno, digamos que tenemos ahí quizás un poco más el foco puesto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un patrón repetido, ni, bueno, yo creo que va un poco también por épocas, también depende de los apoyos que tengamos a nuestro alrededor, de cómo nos encontremos también anímicamente en ese momento, si estamos o no más fuertes, si tenemos una vida, digamos, unos soportes que nos han ido acompañando y que nos hacen sentirnos un pelín más fuertes, o a veces estamos un poco más vulnerables, ¿no?
Ya, ya. Qué interesante, Macu, qué interesante. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué les contamos ahora mismo a los ponedores que están sufriendo esa insatisfacción?
Bueno, yo creo que por un lado es, oye, pues un mensaje de calma. Son momentos de la vida que estamos, bueno, que obviamente que todos vamos a vivir, porque la vida es muy larga y no podemos estar plenamente satisfechos siempre. Hay una parte en la que tenemos también que aprender a entender y aceptar que efectivamente cuando tú tomas una decisión hay otras muchas alternativas que te vas a perder, pero quizás a lo mejor es cuestión de poner el foco en la decisión que has tomado para ser capaz de disfrutarla mucho más, ser mucho más consciente de ella y de todo lo que vas a ganar a través de ella, que no poniendo el foco en todo lo que te vas a perder cuando no tomas esa decisión en concreto, ¿no? Entonces, poner el foco quizás más en la presencia más que en la carencia y ser capaz de, bueno, pues de disfrutar más de las pequeñitas cosas más que en pensar en los siguientes tres pasos que hay, ¿no?
Claro.
Y poner, pues eso, mucho más la atención en las cosas que pasan en el día a día. Bueno, pues hacer esa toma de conciencia y al final, bueno, pues tratar en la medida de lo posible de dejar posar también las emociones. Si hay una emoción que me está invadiendo, es preferible, oye, respirar tres veces, hacer algo que yo sepa que me calma, oye, pues me voy a dar una ducha, me voy a dar un paseo, ¿no? Y precisamente a lo mejor en ese momento huir un pelín de la sobreestimulación, porque eso al final lo único que va a hacer es pues hacerme sentir todavía peor, para que una vez que yo estoy un poco más calmado, pues ser capaz de entender que es un momento, que es una emoción que pasará y que me permita a lo mejor pues tomar decisiones de una manera un pelín más objetiva, ¿no?
Genial, pues no te quito más tiempo. 3:32, las 2:32 de la mañana, Macu. Nos quedamos con todos estos consejos. Una semana más, te agradezco un montón tu colaboración en este programa de radio. Muchas gracias, Macu.
Pues muchas gracias a vosotros.
Los ponedores de calles, en la cadena COPE. Esta canción se la dedico a las abuelas, a la gente mayor, a la gente que puso las calles a España. Y a la gente mayor le debemos todo. Gracias por escuchar la radio. Sois fundamentales. No tendríamos España sin la gente mayor.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron.
Por favor, no te sientas sola. No te sientas sola. Hay un montón de gente que está escuchando la radio, que está despierta, hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que no concilia el sueño y escucha este programa de radio. No somos dos gatos, somos muchas personas. Jesús, por cierto, quiero mandar un abrazo enorme a Jesús Hidalgo, mi amigo Jesús Hidalgo, que hoy está de cumpleaños, va con la familia en el coche, me está contando Cristina Platero. Jesús, te mando un abrazo enorme, nos vemos dentro de poco y a disfrutar de esta madrugada con tu familia. Un abrazo gigante. Otro Jesús que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, José Luis Rial también, Sergio Vallés Martín, José Enrique Mejuto, Pascual y Martínez Abogados, Josefa Díaz, Agustín Cardona Salguero, Montserrat Giró y Samuel Gómez Rodríguez, ponedores que se acaban de sumar en estos últimos segundos a nuestro facebook.com/poniendolascalles, que hoy, ¿de qué estamos hablando? Vea, hay mucha gente que acaba de entrar por primera vez al programa.
Bueno, pues hoy estamos hablando de esta situación, de esta historia que conocíamos esta semana, de un muchacho, un boxeador, que se encontraba viendo una película, se produce un altercado, él interviene, y al final, para tratar de reducir a esa persona que se estaba poniendo agresiva con parte de la gente que se encontraba allí en el cine, pues termina reduciéndolo a puñetazos. Claro, esto ha derivado en que le han interpuesto una denuncia contra él, y hoy estamos hablando un poco de esa situación, ¿no?, en la que cualquiera nos podemos encontrar sin ser en principio personas violentas, y que te encuentres en una situación que sientes que violan o tu intimidad o tu casa o tu integridad. Inmaculada dice: yo, por desgracia, me encuentro en una situación en la que he sufrido dos atracos. Uno de ellos fue en el año 89, acababa de dar a luz, iba a casa de mi madre a por mi hija, me siguió un tío desde el metro y cuando iba a llegar al portal me agarró por la espalda y me puso un cuchillo, me quitó el tabaco, una cazadora de cuero que me había regalado mi ex, y no pude hacer nada, porque claro, si venía alguien empezaba a decir cariño, no me dejes, para disimular. Y luego me enteré que había tenido mucha suerte, Pulpo, porque no os lo vais a creer, pero la persona que me atracó fue el violador de pirámides.
No me lo puedo creer.
A mí solamente me robó, luego me enteré cuando fui a poner la denuncia y conté cómo era. Dice: a mí solo me robó, no me violó. Y la otra fue trabajando de cajera en un supermercado. Me atracaron poniéndome un cuchillo en la cara y en el cuello, y en los dos casos pues no puse resistencia. Hoy por hoy creo que lo mismo habría reaccionado de otra manera, y mucho más si llego a ir con mi hija, porque en ese caso iba sola y me preocupó menos, pero si veo en una situación de peligro a mi hija, sí que habría reaccionado de otra manera.
Quiero mandar un abrazo y un saludo bien fuerte a los trabajadores de la renovación del eje Madrid-Sevilla en el AVE. Hay un montón de trabajadores que nos están escuchando mientras están currando, así que de parte de José Ignacio Majolero López, un trabajador que está ahora mismo ahí echando un cable y funcionando en las vías, pues desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE, les mandamos a esos trabajadores de la renovación del Madrid-Sevilla AVE pues un abrazo bien fuerte. 3:38, las 2:38 en Canarias. Hoy es verdad que hablamos con Mar Gómez para comentar de un país único y con mucha riqueza natural y cultural. Y claro, dirás, Pulpo, ¿por qué hablamos de este lugar? Bueno, pues porque Mar, por ejemplo, está organizando su viaje anual de autora y aún tiene 4 plazas disponibles para que cualquiera de los ponedores se sume. Claro, ella acompaña a los viajeros para hablar de naturaleza, de clima y, por supuesto, de medio ambiente. Mar, cuéntanos, por favor, a los ponedores de calles, ¿cuándo os marcháis a Sudáfrica y en qué consiste este viaje de autora?
Buenas noches, Pulpo. Buenas. Pues sí, este año la verdad es que cambiamos de lugar y de hemisferio, porque No sé si recordáis la entrevista que hicimos, bueno, pues el año pasado sobre el viaje que habíamos hecho a Groenlandia, sí. Pues esta vez nos vamos al polo opuesto prácticamente, no nos vamos a la Antártida, pero nos vamos a Sudáfrica. Partimos el día 18 de agosto hasta el 29 de agosto y la verdad es que estos viajes pues son únicos porque nos permiten descubrir pues diferentes países con una perspectiva bastante distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo os acompaño en esos viajes y además del guía que viene con nosotros y que nos explicará pues todo lo relacionado con el país, pues yo aporto mi granito de arena hablando de clima, de cambio climático, de naturaleza, de astrofísica, de física, de meteorología, bueno, de todas las materias con las que suelo yo abordar temas pues aquí en el programa. Así que os acompaño durante todos esos días. Nos quedan, como bien has dicho, 4 plazas disponibles porque son grupos muy reducidos, somos 10 personas, así que bueno, esto da también pues una sensación de exclusividad en ese viaje y la verdad que estoy las 24 horas pues con ese grupo, solemos hacer muy buena piña, muy buen ambiente y bueno, pues es ese punto a favor o ese plus que se aporta. En este caso en Sudáfrica pues vamos a hablar mucho de sequía, de gestión del agua, de desierto, de naturaleza, de cómo las especies pues están evolucionando y adaptando a una situación climática muy diferente a la que tenemos por ejemplo aquí en Europa.
Para ponernos en contexto los ponedores, Mar, ¿qué debemos saber sobre Sudáfrica?
Pues Sudáfrica es un destino, la verdad, extraordinario, tanto por esa diversidad natural como por esa riqueza cultural. La verdad es que Sudáfrica alberga una increíble variedad de ecosistemas, desde esas selvas tropicales de la región de Mpumalanga hasta los desiertos áridos del Karoo. Es un hogar de asombrosa diversidad de vida salvaje. Hay animales emblemáticos que seguro que vamos a ver, como leones, elefantes, rinocerontes, leopardos, búfalos, entre otros. Y hay reservas y parques naturales, como el famoso Parque Nacional de Kruger, que ofrecen oportunidades únicas para ver pues a todos estos animales. El clima en Sudáfrica es muy diverso. La verdad es que va desde el subtropical en la costa este hasta el semiárido en el interior e incluso con toques de Mediterráneo en el suroeste. Está en el hemisferio sur, así que hay que tener en cuenta que las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte. Así que no es que vayamos en verano, en nuestro verano en agosto, sino que vamos en invierno. Esto es bueno porque no vamos a pasar demasiado calor. Es que el verano, como sabéis, pues va de diciembre a febrero en el hemisferio sur, mientras que el invierno va de junio a agosto. Así que, bueno, pues este clima tan diverso lo que nos permite es una amplia gama de actividades durante todo el año, desde esos safaris hasta avistar ballenas, que es otra de las actividades que vamos a poder disfrutar en este viaje.
Mar, ¿cuáles son los destinos que vais a visitar y por qué son tan especiales? Porque nos lo cuentan muy bonito, ¿eh?
Pues la verdad es que hay muchísimos lugares, obviamente no podemos visitarlos todos, pero bueno, vamos a ver pues un poquito de todo, ¿no? Sobre todo pues aterrizaremos en Johannesburgo, pero veremos principalmente Ciudad del Cabo, una de las ciudades más bonitas que pueden existir, varias localidades históricas, vamos a ver cadenas montañosas, zonas de desierto y también pues evidentemente toda la fauna salvaje. Es uno de los pocos países africanos que es fácil de recorrer con nuestros vehículos porque la infraestructura turística y el estado de las carreteras la verdad es que es muy bueno. Así que esto nos va a llevar a recorrer pues varios de esos escenarios naturales que nos ofrece el país. Vamos a empezar por esa Ciudad del Cabo para luego recorrer la famosa ruta costera Ruta Jardín y vamos a terminar recorriendo el sector nordeste, la tierra de los Big Five, que os contaré lo que es, y de los mejores safaris autoguiados del continente. Es uno de los lugares más maravillosos de la tierra, que es el Parque Nacional de Kruger. Este parque nacional, que lo vamos a visitar, pues tiene aproximadamente unos 20.000 kilómetros cuadrados. La verdad es que limita con Mozambique y con Zimbabue y alberga una increíble diversidad de flora y fauna. Tiene más de 500 especies de aves, 147 especies de mamíferos y numerosas especies de reptiles y anfibios. Os decía que están los Big Five, es decir, el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y búfalo. Así que seguramente pues podamos disfrutar de todos ellos desde el respeto y desde la preservación de este lugar. El parque es hogar de una gran población de cada uno de ellos, así que es uno de los mejores lugares pues para poder avistar animales, como digo, desde el respeto siempre a todos ellos. Es muy diverso, tiene llanuras abiertas, sabanas arboladas, ríos serpenteantes y bueno, pues densas áreas de matorrales, así que nos vamos a encontrar pues con todo tipo de bichillos por allí descansando y disfrutando de la naturaleza.
Oye Mar, por lo que te he entendido, vais a ver ballenas y creo que también una pingüinera.
Pues sí, el avistamiento de ballenas lo vamos a hacer en Hermanus y la verdad es que es una experiencia única y emocionante que atrae cada año a millones de turistas de todo el mundo. La temporada pues va desde junio hasta diciembre, siendo julio y agosto y septiembre los meses más óptimos, así que vamos en el mes adecuado. Y durante este periodo lo que ocurre es que las ballenas francas australes migran desde la Antártida hasta las cálidas aguas de la costa sudafricana para parearse y dar a luz. Hermanus es conocido como uno de los mejores lugares del mundo para avistar ballenas, incluso desde la costa. No hace falta ni siquiera salir al mar. De hecho, en el paseo marítimo de Hermanus hay varios puntos de observación estratégicos, como el famoso mirador de las ballenas, que brinda pues una vista impresionante de esas ballenas jugando y saltando en el océano. Además de observar esas ballenas desde la costa, nos vamos a embarcar en una excursión en barco para acercarnos a estos mamíferos y nos va a dar una perspectiva única y cercana de esas ballenas. E incluso vamos a poder sacar algunas imágenes seguramente pues increíbles. Uh-huh. Mencionabas también esa pingüinera, y sí, es que la pingüinera más famosa de Sudáfrica se encuentra en Boulder Beach, cerca de Simonstown, en la provincia del Cabo Occidental, y es hogar de colonia de pingüinos africanos, también conocidos como pingüinos del Cabo. Estas aves, muy carismáticas, son la única especie de pingüinos que se encuentra en África. Los pingüinos africanos son animales pues muy sociales y curiosos, así que esto nos da una oportunidad de verlos nadar, pescar y socializar entre sí. La temporada de reproducción va de marzo a septiembre, así que igualmente vamos en una época muy buena y vamos a poder disfrutar también de esta zona que está hecha precisamente para preservar y proteger a esta especie que está en peligro de extinción.
Tenemos a muchos ponedores que nos siguen en tiempo real. Lourdes Vidal Domínguez nos acaba de seguir, gracias Lourdes. Rafa Ochogavia, gracias Rafa por seguirnos. Sebastián Vivas, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Lo digo, Mar, más que nada porque has comentado que queda todavía alguna plaza. Si algún ponedor quiere apuntarse a este viaje tan maravilloso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Atención.
Pues nada, simplemente escribirme. Ya sabéis que yo en redes sociales soy @margomezh, me buscáis, me mandáis un mensajito y nada, yo os pongo en contacto con el guía, con el asesor del viaje, que os pasará toda la información. Y nada, la verdad es que solo nos quedan 4 placitas, así que si alguien se anima pues a tener un verano diferente y un verano pues más conectado con la naturaleza y una experiencia única, pues ya sabéis, a escribirme y animaros.
Genial, Mar Gómez, 3:46, las 2:46 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, pues ya sabéis que en este programa nos gusta jugar, nos encantan los concursos y que participéis. Es verdad que tenemos los martes de tutorial, los miércoles de la canción misteriosa, los viernes de parodia y los jueves tenemos el mundial de Poniendo las calles que lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de las dietas, porque el pasado lunes 6 de mayo fue el Día Internacional sin Dietas. En cuanto al formato, muy sencillo. 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-6006. Pulpo.
Perfecto. Me imagino que tendrá un premio para la persona que participe, ¿no?
Tiene varios. Solo por participar, pues haremos entrega del diploma oficial del programa si llega a la tercera pregunta. Además del diploma, se hará con la pegatina. Pero es que si acierta todas las 5 cuestiones el ponedor, el premio va a ser triple. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, una agenda personalizada y por mi parte daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y Bea. en la pregunta que creas conveniente, pues podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos intentarán guiarte.
Me imagino que tendremos ya jugador, tenemos ya participante, ¿no?
Tenemos ponedor, que se llama Paco. Paco, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Aquí parado en la A4.
¿A dónde ibas?
Para Sevilla.
Que ibas a entregar un paquete, ¿verdad?
No, lleva paquetes. Lleva un montón de paquetes.
No uno, varios.
Varios paquetes.
Varios.
Pues vamos a ver si te lleva más paquetes hoy.
Sí, ¿no?
Unos regalitos. No,
eso para mí, pero esto es para la gente.
Eso es. Pues Paco, vamos ya directos que el tiempo aprieta, ¿vale? Vamos directos a la primera pregunta.
Vamos.
Paco, ¿cuántos vasos de agua debemos beber al día? Cuatro opciones. A, medio vaso. B, 8 vasos. C, 36 vasos. D, 1 cada 10 minutos.
Yo creo que la C.
¿La?
La A o... No, me parece que es la D, ¿no? Me ha dicho...
¿Tienes...? Te repito las opciones.
Paco, has dado las cuatro opciones. Entonces,
tienes que dar solamente
posible,
una. Te repito,
repetir,
eso es.
Sí.
Te repito las cuatro opciones.
O sea, Paco, y si quieres poner una sexta opción, lo puedes hacer, ¿eh?
Sí, porque...
Y además, como se te escucha también, te puedes lo que necesites, ¿eh? Sin problema.
Venga.
Bueno, Paco, te repito. Opción A, medio vaso. Opción B, 8 vasos al día. Opción C, 36 vasos al día. Opción D, 1 cada 10 minutos. Paco, tienes dos comodines. Puedes consultar con Bea o con Pulpo en caso de no conocer la respuesta.
Yo creo que es la B.
La B, 8 vasos.
8 vasos.
¿Seguro?
Seguro.
Vamos a resolver. Muy bien, Paco, claro que sí. Claro que sí. Has dudado un poco, te has liado un poco, pero bueno, casi todos los estudios.
Es que Paco, cuando come bacalao, bebe mucho más que eso, ¿eh?
Es que bebo mucha agua, Pulpo, es que bebo mucha agua.
Claro. Es buenísimo el agua.
Pues sí, casi todos los estudios dicen que debemos beber entre 2 o 2 litros y medio al día, lo que equivale a eso, a 8 o 9 vasos de agua diarios. Paco, muy bien. Has avanzado la primera pregunta sin usar los comodines, ninguno de ellos los has utilizado, así que vamos directos ya a la segunda pregunta.
Suerte.
Gracias.
Paco, ¿qué comunicador o comunicadora de COPE muestra casi a diario su dieta y su trabajo en el gimnasio? Tienes cuatro opciones, te las leo ahora mismo. Opción A, Andrea Peláez. Opción B, Juanma Castaño. Opción C, Fernando de Aro. Opción D, Carlos Moreno, el Pulpo.
Suerte. Yo creo que el pulpo.
No, broma. No resolvemos. Paco, cuatro opciones.
Yo creo que la última, la D, ¿no? La A, B, C, D, ¿no?
La D es Carlos Moreno, el Pulpo.
Ese es el Pulpo.
¿Tú crees que muestra su trabajo diario y su dieta y su trabajo en el gimnasio?
Yo creo que sí.
¿Estás seguro? ¿No quieres, pues, no si quieres pedir un claro. comodín?
Tiene derecho a soñar.
Venga, vamos a pedir un comodín. Pero yo creo que sí, que es el Pulpo, ¿eh?
Le puedes preguntar perfectamente a él si quieres usar su comodín.
Venga, pues Pulpo, por favor.
Hola, Paco.
¿Me puede contestar?
Sí, claro que sí. Yo creo que es una mujer.
Ah, pues entonces, la A.
¿La A?
Claro.
¿Te quedas con Andrea Peláez?
Exactamente.
Pues resolvemos. Muy bien, Paco.
Paco.
Pero te voy a decir una cosa. Acabas de lanzar aquí una propuesta, una iniciativa
estaría
que yo
increíble.
Creo que estaría increíble que Pulpo mostrara su dieta y su trabajo en el gimnasio diariamente.
Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay que mostrar? ¿Qué tengo que demostrar yo aquí?
Ay, yo por favor no quiero perderme ese momento del Pulpo en leggings.
Las mallas del Pulpo.
Oye, en Cadena 100 lo hice, ¿eh? Durante un año, un verano lo hice.
Muy bien, pues.
Hubo sorpresa.
Muy bien, gracias, gracias.
Ay.
Muy bien, Paco, pues sí, es Andrea Peláez, la experta en fútbol femenino de la cadena COPE, y muestra en Instagram su progreso diario y cómo se cuida con una dieta equilibrada todos los días. No era el Pulpo, pero podría haberlo sido perfectamente.
Claro.
Y Paco, estás ya en la tercera pregunta, te queda solamente el comodín de Bea. Vamos directos con ella.
Suerte.
A ver, Paco, ¿cuál de los siguientes alimentos proporciona más proteínas por cada 100 gramos que consumamos de él? Cuatro opciones. A, langostinos. B, pechuga de pollo. C, salmón. D, jamón serrano.
Voy a decir la pechuga de pollo, la A, B.
Paco, te quiero. Paco, te quiero.
Paco,
la pechuga de pollo.
Ha respondido la opción B. Te queda un comodín, que es el comodín de Bea. No sé si quieres gastarlo, si te quieres quedar con esta respuesta.
Yo me quedo con esa respuesta.
Te quedas con esta respuesta, no quieres hablar con Bea, ¿no?
No, ya la cogerá después.
Pues nada, resolvemos.
Lo de pájaro en mano no.
Paco,
vas a flipar con el que tiene más proteínas, la verdad.
El que más proteínas tiene es el langostino.
Sí, señor.
El langostino.
El langostino, si es muy chiquitito.
Sí,
ya,
pero...
Bueno, ya todo es relativo. Todo relativo. Si coges 100 gramos de un langostino y 100 gramos de pollo, es lo mismo.
Mismo comerse una pechuga de pollo que tiene proteína, ¿no?
Hombre, si le comes si 100
quieres,
gramos...
Si quieres que cambiemos el dato, lo cambiamos, ¿eh? No hay ningún problema.
Claro.
Pues sí, Paco, el langostino es el producto con más proteínas de los mencionados, pero claro, no solemos comer tantos gramos de langostinos como de pollo, como bien decías.
Claro.
Por eso los nutricionistas recomiendan más el pollo para sumar más proteínas.
Sí, también porque si no ni quien lo pague.
Eso es. Y el precio también viene a cuento.
Jolín, Paco, yo tenía una...
Sí, había fe, ¿eh?
Y yo además tenía perfecta la...
Claro.
Claro.
¿Qué pista ibas a darle a Paco?
La pista que te iba a dar. Te iba a decir que eran famosos los de Sanlúcar.
Uh-huh. Claro. Ya, eso es bueno.
Yo tenía otra pista. Que Luz Casal lo mencionaba en una de las canciones. En Rufino.
Sí, Rufino.
¿Qué le gustaba comer a Rufino?
Es verdad.
Bueno, aunque Paco, visto lo mismo, dice: pues pechuga de pollo.
Claro.
Ay, me encanta Paco, porque Paco tenía claro que él quería hacer su juego. Le daba igual lo que nosotros le planteábamos.
Hombre, escucha, lo va a patentar él.
Los serranitos de pollo que yo me como,
sí. Sabía yo, claro.
Qué ricos.
Esos tienen más proteínas.
Todo proteína.
Qué grande. Venga, Manu, que vamos mal de tiempo.
Nada, pues.
Que se lleva Paco, porque ha llegado a la segunda.
Bueno, claro, pues,
no,
se lleva.
¿Mandar una pechuga?
Sí, bueno, le podemos mandar una pechuga de pollo,
una
claro.
De pollo.
Claro. Paco, te llevas el diploma y por llegar a la tercera pregunta te llevas también la pegatina. ¿Qué te parece?
De maravilla, ya lo
muy
voy a poner
bien, ¿no?
En mi cose. Lo voy a poner en mi cose.
¿La pegatina o el diploma?
¿O el pollo?
La pegatina. Y el pollo,
Paco, un placer que nos escuches y que te tomen la molestia de llamarnos y participar en el juego, ¿eh?
Hombre, claro, no. Encantado de conectar con ustedes.
Qué bien.
Igualmente.
Pues a la mano, venga, despide a tu oyente y dale las gracias, por favor.
Pues nada, Paco, te lo has pasado muy bien, ¿no?
De maravilla.
Pues ha sido un placer tenerte aquí en el Mundial de Poniendo las Calles y te lo agradezco muchísimo que hayas querido participar.
Vale,
Vale, a ustedes, muchas gracias.
Muchas
un
gracias,
abrazo, Paco. Hasta luego.
Buena ruta, hasta Paco. Luego. Muchas gracias.
Oye, fenomenal. Lo del diploma como...
Eso, nada, nada, eso te llega asado y con unas patatitas. ahora te ponemos con el departamento de envíos, ¿vale?
Eso es.
Vale, gracias.
Poco, venga, Paco, buena ruta. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias.
Qué bueno, Paco.
Bueno, Manu, o sea, este oyente ha sido un oyente 10 para jugar, ¿eh?
Yo creo que Paco va a tener que repetir algún día, ¿eh? Yo creo que
a lo mejor
Paco
ha sido la primera que no quería arriesgar, ha dicho la B.
Claro, no.
Bueno, es verdad. Bueno, pues nada, el mundial de Manu Pérez aquí, uh-huh, en Poniendo las Calles, como cada jueves. Estamos a punto de llegar a las 4, las 3 en Canarias. Enseguida vamos a procesar un montón de audios que nos estáis dejando en el 662-942-605. Nuestro temazo del día de hoy es súper importante. Es, oye, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos defendemos? Eso de la violencia que tenemos ahora mismo en España, el uso de la violencia, son palabras mayores. Hay un montón de historias que contar. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.